tú fuiste al Dakar, has vuelto así, no, ya fuiste así, ¿no?
Ya fui así, me viene así de serie.
Vale, vale, perfecto. Lo digo para aquellos que nos siguen a través de la página web de Telemadrid y que nos están viendo y dicen, oye, ¿qué le pasa a este hombre en el pelo? Claro, a diferencia de algunos que no podemos presumir de ello, ¿verdad?
Pues, se envidia, todo lo que claro, le pasa a Alipio es envidia, porque a él le falta ese pelazo que tiene Julián. Bueno, Julián, primera pregunta, eso, ¿cómo te da por irte al Dakar? Porque tú, me imagino que habitualmente conduces en bomberos, ¿o no?
Sí,
claro. Digo, a lo mejor es que no le dejan coger el coche y se ha desquitado en Dakar con el rally.
Sí, nada, yo sé, hace tiempo ya, tampoco hace, no es una cosa que llevas desde que eras pequeño que vas pensando en el Dakar, hace como 10 años así me lo planteé, el que era una cosa que me gustaba mucho, lo veía en África cuando estaba por allí, bajaba mucho a Mauritania y Marruecos, y vi pasar por allí el Dakar cuando se hacía en África, y nada, me propuse el intentar algún día conseguirlo, y hace 3 años fue la primera participación que hice en el Dakar, y muy bien, porque lo conseguí terminar, y me preparé, y me salió muy bien, la verdad.
Pero aparte de terminarlo, de conducir, de hacer todas las etapas, de no quedarte allí, un montón de cosas, el primer salto, digamos, o el primer obstáculo es encontrar financiación, encontrar patrocinio, encontrar, o sea, hacer eso material, ¿no?
Sí, es una historia un poco casi romántica, porque yo estando en África con un gran amigo mío, pues estábamos viendo el Dakar, fuimos allí a verlo, a ver cómo pasaba la gente, y ese hombre me dijo que si algún día quería correr el Dakar, me dijo, yo te ayudo.
Porque mecenas.
Tenía, económicamente podía ayudarme, ¿no? Y bueno, a partir de ese momento empecé a entrenar, empecé a planteármelo y bueno, gracias a este amigo y Yamaha también que me han apoyado, él me pagó la inscripción y fue la primera
¿Cuánto
vez.
¿Cuánto vale, por curiosidad?
La inscripción son 15.000 euros.
Una pasta,
Sí, la mayoría de la gente que vamos al Dakar vamos patrocinados, es prácticamente imposible. Al final un Dakar entre el vehículo, la moto, todo, son casi 40.000 euros lo que puede llegar a costar el poder correrlo. Entonces prácticamente todo el mundo va, también las empresas necesitan muchas veces salir, tener publicidad y al final es un...
Toma y daca.
Es un toma y daca.
Yo consigo... Toma y daca.
Toma y daca.
Oye, una cosa. Bueno, has participado en esta última edición. Tuviste un accidente. Cuéntanos, ¿estás bien? ¿Tienes algún tipo de secuela? ¿Y no pudiste terminar este rally?
Sí, la verdad que, bueno, esta vez... El año pasado ya... el primer año lo corrí en una modalidad que es con equipo. Iba con un equipo. Ajá. Y descubrí, en ese Dakar, descubrí que existía una modalidad que era gente que iba sin asistencia. Gente que... participaban ellos solos, no los pueden ayudar, tienen sus normas, y me gustó mucho esa idea, ¿no? Más de lo que es la aventura, ¿no? Más que lo que es la velocidad. Entonces, el año pasado lo terminé muy bien y este año lo he vuelto a intentar.
¿Con qué vehículo, por cierto?
Yamaha, una Yamaha VR 450.
Sí, como si me dijeras algo a mí.
Pues eso.
O sea, ahora lo busco en Google y veo qué es, pero... Una moto, vaya.
Una moto,
vale.
Y nada, la verdad que iba muy bien, tenía mucha ilusión este año porque había muchas dunas, habían dicho que iba a ser un Dakar muy duro, que iba a haber mucha arena, a mí la arena me gusta muchísimo y la he disfrutado mucho en Perú, fue muy duro, pero la verdad que estaba encantado. Y cuando llegué a Bolivia, que era ya la sexta etapa, que era ya pasar a la zona de Bolivia, Argentina, salir de las dunas y otro Dakar, ¿no? Y bueno, la verdad que tuve un error de niño pequeño. La
¿Qué
verdad.
Hiciste?
Iba muy cansado, el día anterior no pude dormir absolutamente nada porque vi que el depósito se me estaba quemando, tuve que tirarme toda la noche reparándolo, salí ya un poco cansado, luego fue una etapa de enlace de 400 kilómetros que a 4.900 metros de altura, a 3 o 4 grados bajo cero, ahí me morí de frío, no me pude abrigar bien, se me sumó el cansancio. El caso es que llegué a la salida de la especial, que eran solo 150 kilómetros, y ya llegábamos a Bolivia, a La Paz, y ya era al día siguiente la etapa de descanso. Era todo muy sencillo, aguantas estos 150 kilómetros y ya al día siguiente puedes descansar, te preparas bien tu moto y ya está. Y a la salida vi que el roadbook se me había estropeado, la navegación. El roadbook es la navegación que utilizamos para poder...
¿Como un GPS?
Sí, lo que pasa es que esto es manual todo. No hay tecnología, es un rollo de papel que con flechas y ya está. Esa es
un astrolabio, ¿no? Antiguo.
Sí, es muy precario y la verdad que lo hacen... A mí me gusta cómo lo hacen porque si al final utilizaran tecnología... el que tuviera más dinero, pues podría navegar mejor. Claro. Uh-huh. Como utilizan un sistema muy precario, que es una hoja de papel simplemente, aquí no hay recalcular ni nada de nada. Tienes que seguir las viñetas y la hoja de papel. Pero todo el mundo funciona de la misma manera. Entonces todos vamos en igualdad de condiciones, ¿no? Uh-huh. El caso es que llegué a la salida de la especial y vi que se me había estropeado. No podía ir conduciendo a 120, 130 y a la vez soltar una mano para poder ir manejándolo manualmente. Entonces tomé la decisión y digo, mira, son solo 150 kilómetros, me pongo detrás de un corredor, voy a pasar este tramo, este enlace nada más, y ya, pues nada, llegaré y repararé la moto.
Se mosquearía, ¿no?, el que llevabas delante.
No,
¿y este de aquí?
No,
¿te he pegado aquí?
No, estaba lloviendo, lleno de barro todo, o sea, unas condiciones no eran óptimas. Y nada, me pegué a él, iba detrás. Y de repente, ¿no?, llevaba 30, 40 kilómetros tranquilo detrás de ese hombre y de repente nos adelantó uno a toda velocidad, que era uno de los primeros que el día anterior se había saltado waypoints y entonces había salido de los últimos. Entonces nos pasó a una
velocidad... Estaba recuperando.
Claro, nos pasó a una velocidad brutal. Y yo no sé qué me pasó porque se me fue la olla, la verdad, sinceramente. Y dije, hostia, cómo mola ese. Y me fui detrás de él. Me puse a una velocidad muy por encima de mis posibilidades y de mi... Y de lo que yo podía hacer.
Claro. Se vino arriba.
Dice el correcamino, se dice, ahí voy yo.
Es que fue increíble, es que no sé, de verdad, que cada vez más que lo pienso, digo, joder, macho, si lo tenía todo bien y lo tenía todo, estaba perfecto.
Bueno, pero esas cosas te enseñan, ¿no?, para otras veces, porque también debe haber, cuando tú tienes que estar tanto tiempo solo, en un sitio que realmente es inhóspito, porque son condiciones tanto
la altura,
de
la climatológicas, altura, efectivamente. La cabeza no te funciona bien.
Y luego, pues eso, el frío, lo que dices, también es luchar no solamente contra eso, sino contra ti mismo.
Sí, pero que no, que se me fue la cabeza.
Pues por eso digo que aprendas otra vez.
Que yo creo que no, que es una historia que yo no sé por qué me puse detrás de ese, si es que me quedaban 100 kilómetros y ya está, y voy a haber terminado. Me puse a correr, pero como loco. Fui 50 kilómetros, pero como loco, o sea, una velocidad. Iba disfrutando mucho, ¿eh? Iba con la adrenalina, estaba encantando.
¿Pero qué pasó?
Pero llegó una curva, no tenía visibilidad, no veía nada, y él la tomó muy rápido, y yo no me dio tiempo a tomar. Iba a 100, 110 kilómetros por hora, y me salí, conseguí meterme en el talud, que era mi obsesión, meterme en el talud porque vi que había un talud muy grande y digo, bueno, a ver si puedo, y nada, la moto consiguió meterse en el talud y yo ya no me acuerdo nada más, solo recuerdo cuando el helicóptero me estaba evacuando. Todo lo demás me dijeron, porque luego me comentaron, que salí volando, que pegué no sé cuántas vueltas, que me volví andando, me volví a coger la moto, un chico de Perú que había por allí me ayudó a levantar la moto, me subí encima de la moto.
¿Y eso no te acuerdas?
Intenté arrancar la moto, llegó otro participante detrás de mí, me vio allí, se paró, empezó a preguntarme qué cosa, yo le dije que no sabía dónde estaba, que hiciera el Dakar, que estaba corriendo, empecé a decirle, el tío me vio tan desorientado que tocó el botón rojo, un botón que es rojo que hay, y automáticamente llegó el helicóptero. Ajá. Yo de todo eso no me acuerdo de nada, simplemente recuerdo estar en el helicóptero ya volando.
Oye, ¿y en casa qué te dicen?
Pues me echan unas broncas.
Claro. O sea, es que yo me lo imagino y digo, contentito les tienes que tener.
Me echan unas broncas mis hijos, todo el mundo. Pero bueno, saben que esto viene en el paquete.
Se los ha llevado este año al Dakar.
¿Ah, sí? ¿Qué edad tienen tus hijos?
Pues tengo un montón.
O sea, que eres valiente por todas partes.
Los tengo de dos mellizos de 11, de 12, de 13 y de 16.
Madre mía, o sea, a mí eso sí que me parece ahora meritorio, ¿eh? Lo del Dakar, fíjate que ahora lo veo ya como además de verdad.
Las broncas son, pues eso, la familia, cuando llego me echan unas broncas, pero bueno, ya les gusta mucho. ¿Y,
¿Y en el parque qué te dicen?
En el parque, bueno, pues, se ríen, se hacen vídeos de mí, burlas, pero nada, muy bien, la verdad que el apoyo de mis compañeros es brutal. Y cuando estoy ahí, además, me gusta porque hay un grupo de WhatsApp que he creado con todos los compañeros y familia. Y están continuamente poniendo chorradas, hacen vídeos. Y Diego, que es uno de mis compañeros, que es un artista, que es el que está ahí, hace unos vídeos simulando, se ponen unas pelucas y se ponen a hacer vídeos. Y cuando estoy allí, a las 3 de la mañana, ahí hecho polvo, arreglando la moto y veo los vídeos, me
te viene a Sarri. No, hombre, eso, tener ese apoyo moral es importante.
Me encanta.
Alipio, ¿no te da envidia?
Oye, a mí me da mucha envidia, pero por
Alipio
la aventura.
También
a mí
es
no me
ahí
importaría.
Es un hombre de velocidad. A él le gustaría. A ti te molaría,
sí,
seguro.
Sí, me gustaría. Otra cosa es que supiera orientarme, que eso me parece lo más complicado. Sí, pero bueno. Sí. Oye, así, te pillamos en caliente todavía, pero ¿el año que viene vas a participar otra vez en el Dakar o qué?
Ahora mismo me han prohibido que hable de el año que viene. Me han prohibido. Yo sí tengo claro que si estoy físicamente bien, si hago un buen entrenamiento y sí me gustaría volver a hacerlo. Pero bueno, ahora mismo, con todos los dolores que tengo en el cuerpo, lo tengo prohibido.
Que tiene costillas rotas, ¿eh? Porque
todavía. Sí, claro, como sabes, no se puede escayolar ni nada hasta que suelten
solas. Un dedo
solas.
Meñique del pie, un esguince del otro pie, las costillas, la cadera, la ciática me dio un golpe muy fuerte. Fue un golpe, salir a 110 kilómetros por hora dando vueltas por el campo, fue un golpe gordo.
Bueno, pero de aquí a diciembre...
De aquí a diciembre, no, de aquí a un mes y medio.
Como los toreros.
O sea, que seguro que estará en la próxima edición del
bueno,
Dakar.
Tú acuérdate de eso de que venirse arriba tiene peligros, sí. Y que, como decía mi abuela, menos dolor de corazón y más propósito de enmienda. Que no te vengas arriba la próxima vez, que te acuerdes y que, pues eso, que vengas aquí a contarnos que ha ganado, por ejemplo, algo.
Sí, sí. Nada, con terminar, en la modalidad en la que voy, el terminar es un
logro ya,
brutal,
¿no?
Es un triunfo brutal.
Claro. Oye, Julián, pues te deseamos todo lo mejor. Primero que te repongas y que, en fin, estés en plenitud de competencias y ya está. Y luego, pues, en fin, y si no te vienes antes de... Cuando estés preparando el Dakar del año que viene, vienes y nos cuentas cómo es la preparación, ¿vale?
Ah, pues sí, muy bien.
Eso
encantado.
Está chulo.
Ahí
también.
Estamos. Sí, sí.
Eso está chulo.
Venga, un saludo.
Oye, pues está muy
fenomenal.
Bien saber que tenemos a miembros de los equipos de emergencias, hombre, en este caso de bomberos en Madrid, así tan preparados, tan echados para adelante, porque da tranquilidad, ¿eh?
Sí, sí.
Así como ciudadano, como madrileño... que pueda tener un día que, pues eso, necesidad de gente así, está bien, que más allá del deber tiene encima, pues eso, vocación de aventura. Que muchas gracias, Julián, por la visita.
Muchas gracias a vosotros, está muy a gusto aquí.
Y gracias, Beatriz.
Nada, a vosotros.
Y nada, aquí sabéis que sois bienvenidos siempre, así que cuando queráis. Bueno, cuando queráis, no,
hasta el lunes
todos los lunes.
Eso, claro, hasta el lunes.